El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Tenemos un buen tiempo en su presencia. Dios sí es bueno, ¿no? Lo han descubierto. Dios sí es bueno. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias a 1 de Samuel, capítulo 30. Últimamente he sido intrigado con la vida de David. Y yo creo que Dios le ha puesto a él como un ejemplo para nosotros. Y entonces podemos leer la vida de David y ver algunas de sus experiencias y ver el paralelo a nuestra vida. Y podemos ver qué hizo él y ya sabemos qué hacer nosotros. Pero 1 de Samuel, y el capítulo 30, tan pronto que yo lo hallo. 1 de Samuel, capítulo 30, y vamos a comenzar a leer en el versículo 1, 31 de 1 de Samuel. Dice lo siguiente: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, a Abinoam, jezreelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, de el de Carmel, también eran cautivas. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Y se angustió David mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y luego dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu presencia aquí con nosotros. Señor, pido que tu presencia aún podría hacerse más palpable entre nosotros, porque Señor, hemos venido a reunirnos contigo y tú con nosotros. Yo te pido ahora, Padre, mucha gracia para poder hablar. Y pido gracia para todos los que están presentes para poder oír. Escribe tu palabra sobre nuestro corazón para que la podamos vivir y actuar sobre ella. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Saúl, el hijo de Cis. Yo no quiero criticarle, pero era un desastre. Porque al fin de cuentas, si Dios le decía vete a la derecha, se iba a la izquierda. Si Dios decía vete por delante, él iba por atrás. Y al fin de cuentas, Dios le quitó. ¿Por qué? Porque era un inútil, porque nunca hacía lo que Dios decía que hiciera. Y por fin Dios se frustra con él y le quita, pero pone en su lugar otro cuyo nombre era David. Y se van a acordar cómo era que David fue ungido como rey. Un día él estaba en el campo, yo creo atendiendo las ovejas de su padre, y de pronto yo creo que vino alguien de la casa y le dijeron: David, tienes que ir a la casa ahorita. Ya tu papá está reunido con los ancianos del pueblo, y ha venido otro señor que está en la fiesta, y ellos dicen que no van a empezar hasta que tú llegues. Y yo creo que David dijo: pues qué bueno, va a haber fiesta y me van a esperar.
Entonces David deja las ovejas ahí en el campo, seguro con un trabajador de su padre, va a Belén, a la casa de su padre, y cuando pasa por la puerta de la casa, ve a todos sus hermanos, ve a sus familiares, ve a los ancianos del pueblo, su papá, y también ve entre todos ellos una persona con una mirada un poco extraña, una persona un poco diferente. Y cuando David entra por allá para llegar a la fiesta, el hombre extraño, voy a decir, a lo mejor le señala y dice, este es. Y David dice, ¿este qué? Y de pronto él dice, este es. Y se acerca el hombre con la mirada extraña. Yo no dudo que sacó un cuerno de carnero lleno de aceite. Y de pronto, ¡fum!, sobre la cabeza de David. Y de pronto le comienza a profetizar diciendo, Dios a ti te ha ungido para que tú seas el rey de Israel. Yo creo que fue una completa sorpresa para David. Siempre cuando Dios llama a alguien, ya muchas veces la persona llamada es la persona más sorprendida. Y Dios llama a David en aquel día y dice, quiero que tú seas el rey de Israel. Después de esto, la vida de David comenzó a cambiar, porque el rey tenía un problema. Era afligido por demonios y nadie le podría dar alivio. Y por fin dijeron, pues mira, vamos a traer a alguien que puede tocar, que puede cantar y que al fin de cuentas, tal vez a través de sus cánticos, puede traer paz al rey. Y dijeron, ¿a quién llamamos? ¿Quién? Y por fin dicen, pues hay un joven allá, se llama David, es el hijo de Isaí, él toca y canta bien. Y traen a David al palacio del rey, el rey bajo un ataque del maligno, David comienza a cantar, comienza a tocar, yo creo que la presencia de Dios entraba allá y trajo tranquilidad al rey. Y tocaba tan bien que cada vez que el rey sufrió un ataque, lo trajeron. Pero no solo esto, en el capítulo siguiente dice que un día los filisteos vinieron en contra de los ejércitos de Israel y que Saúl llevó el ejército de Israel a confrontar a los filisteos, pero salió un gigante, ¿se acuerdan? Salió un gigante de las filas del campamento de los filisteos que se llamaba Goliat. Y este gigante cada vez que salía amenazaba, desafiaba a los ejércitos de Israel. Y lamentablemente era tan grande, yo creo tan feo, que todos estaban asustados y nadie quería salir a pelear con él. David llega al campamento un día porque su padre le mandó con provisiones para los hijos y llegó justo a la hora del show, ¿entienden? Cuando salió el gigante y ahí de nuevo estaba amenazando y blasfemando y diciendo cosas en contra de Israel. Y en este instante es como que la unción de Dios vino sobre David. Y David agarró valor y agarró denuedo. Y conocemos la historia. Que por fin David sale y ya con una sola piedra en la frente mata al gigante y luego le quita la cabeza. Desde el día que él fue ungido, toda su vida comenzó a cambiar. Estaba en el palacio cantando, estaba ya en la guerra y al fin de cuentas, por ser un hombre valiente, dice la escritura que el rey Saúl le puso frente a las tropas y él era uno de los capitanes que salía ya con el ejército de Israel. Y no solo era uno, sino que era uno de los más exitosos. Y era tan exitoso, que oigan lo que voy a decir, que las mujeres de Israel le compusieron un pequeño corito. Y el pequeño corito que le compusieron era esto. Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus 10,000. Y ellos estaban celebrando las victorias, la valentía de David, con este corito y todos felices. Hasta que el rey escuchó el corito. Y cuando el rey escuchó el corito, se enojó. Dice, están cantando que David ha matado, o que yo he matado a miles, pero David ha matado a 10,000. Y lo que entró en el corazón del rey era, voy a decir, una envidia, pero también sospechas y dudas de David. Y al fin de cuentas comenzó a temer a David pensando, este podría tomar mi lugar. Y tan pronto que David halló gracia en los ojos del rey, casi en un 2x3 cayó de la gracia del rey. porque ahora el rey le veía con malos ojos, Saúl, y ya comenzó a formar pequeños complots de cómo matarle clandestinamente. Y cuando no pudo hacer esto directamente, trató de matarle en ocasiones, ya con su lanza, queriendo pegarle a David con la lanza. Y al fin de cuentas sabemos la historia que David tuvo que huir por su vida y salió de la ciudad real, y al fin de cuentas terminó ahí en el desierto huyendo día tras día del rey Saúl. Fue ungido, halló gracia, y después ¡chum!, cayó de la gracia. Yo no sé por cuántos años huyó David, pero se me hace que eran entre 8 y 10 años que él estaba viviendo de cueva a cueva, fortaleza a fortaleza, ciudad, pueblo lejano ahí en el desierto, uno tras otro, y Saúl salía cada ratito con las tropas buscándole. Sabemos que David en dos ocasiones podría haber matado a Saúl, pero no lo dijo porque no era justo que él matara al ungido del Señor, ni siquiera que lo tocara. Pero al fin de cuentas, Saúl le estaba siguiendo por todos lados queriendo matarlo. Después de muchos años, David tomó una decisión. Y David dijo, si yo sigo aquí, tarde o temprano, este Saúl me va a encontrar y me va a matar. Más vale que yo deje el territorio de Judá, de Israel, y que me vaya a refugiar entre los filisteos. Y él salió del territorio de Israel, y por fin se fue a una ciudad de los filisteos que se llamaba Gat, habló con el rey allá que se llamaba Aquis, y pidió exilio, auxilio, si él pudiera realmente quedarse allá. Y al inicio el rey dijo, sí, pues quédate acá, pero después le dice, no, mejor te voy a dar un pueblo. Y este pueblo que te voy a llamar se va a llamar Siclag. Entonces David con sus 600 hombres va al pueblo, a la ciudad pequeña de Siclag, y ahí se establecen y hacen que Siclag es su ciudad. Ellos salían de allá y el rey de Gat creía que estaban atacando a Judá y a Israel, pero no estaban haciendo esto, sino que estaban atacando a los amalecitas, estaban atacando a diferentes aliados de los filisteos, pero ellos salían en toda batalla así para despojar el enemigo para vivir del botín de la guerra. Y ellos hacían esto vez tras vez tras vez. Llegó un día cuando los filisteos iban a ir otra vez en batalla en contra de los de Israel. Y aquí se rey de Gat dice, David, vamos a salir en guerra en contra de Israel y yo quiero que tú me acompañes. Tú y la tropa tuya quiero que vengan a la guerra conmigo. Y ya cuando iban saliendo, los otros reyes de los filisteos llamaron a Aquis y dijeron, oye hermano, ¿cómo es que invitas a este amigo que nos acompañe? Puede ser que en medio de la batalla da una vuelta y vuelve en nuestra contra y en esta manera procura ganar favor de nuevo con el rey de Israel, con Saúl. Y hasta los otros reyes le acordaron a él del corito. ¿No te acuerdas del corito? Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Y al fin de cuentas, Aquis con mucha tristeza, yo creo, le tuvo que decir a David, ¿sabes qué, David? Yo creo que eres un buen hombre, yo confío en ti, pero los demás reyes de los filisteos no confían. Entonces vas a tener que volver a casa. Ya otro día saldremos a guerra, pero tú no puedes hoy. Entonces David llama a la tropa, se vuelven a Siclag. Pero cuando vuelven a Siclag, encontraron que su pueblo, Siclag, en donde habían dejado a sus familias, todos sus bienes, todo su ganado, encontraron al llegar allá que los amalecitas habían venido en su ausencia y que habían quemado al pueblo, y no solo habían quemado al pueblo, pero llevaron todo, mujeres, niños, ganado, bienes, todo. No dejaron nada en el pueblo, sino que lo quemaron. Cuando llegaron ahí, dice que varias cosas sucedieron. Uno es que los hombres de David se angustiaron, y David también. Pero dice que sus hombres, fíjense lo que voy a decir, hasta se molestaron con David. y estaban tan molestos con él como líder que lo querían apedrear. Yo creo que este fue, sin duda, el momento más peor de toda la vida de David. ¿Por qué? Porque había sido exiliado de su propio país. Ahora ni los filisteos realmente le querían. Y ya, pues, rechazado en Israel, rechazado por los filisteos. Y luego el enemigo le había metido un gol, si puedo decir esto. Y habían llegado allá, habían tomado el pueblo suyo, quemaron todo, llevaron a todos los bienes de ellos, llevaron a sus mujeres y a sus niños. Y de pilón, ahora los mismos hombres de David, sus compañeros fieles de batallas, de guerras, de tribulaciones, ahora sus propios compañeros estaban ya volviéndose en contra de él, y no solo estaban hablando mal, estaban queriendo apedrearlo. Yo creo que todos nosotros hemos tenido días parecidos, ¿no? Aunque tal vez no tan crítico como el día que tuvo David. Pero hay momentos cuando parece que todos nos han abandonado y todo se nos ha derrumbado encima, y al fin de cuentas literalmente ahí estamos y no sabemos qué hacer. Aquí encontramos lo que hizo David. Y el versículo 6 dice esto: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y más que, ¿qué dice? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En el capítulo 3 no lo veremos. En otro momento de desánimo en la vida de David, salió su amigo Jonatán, dice la escritura, para fortalecerle. Y Jonatán llegó y encontró a David muy deprimido, yo creo, muy triste. Y Jonatán le comenzó a animar, a fortalecer. Y al fin de cuentas fue fortalecido por Jonatán. Y yo le doy gracias a Dios por los amigos que tengo, que han habido momentos cuando he estado triste, cabizbajo, deprimido, ya con la depre, como decimos en México, y ahí estaba yo, y de pronto viene alguien y me comienza a animar. Yo no sé si tú hayas tenido una ocasión así, pero un amigo así vale oro. Porque Jonatán, cuando llegó allá, no llegó a acusarle, no llegó a condenarle, no llegó para darle el tiro de gracia, sino que Jonatán llegó allá con la finalidad de levantar el ánimo de David. Y sí, lo logró. Yo le doy gracias a Dios por los amigos que yo tengo en ocasiones que me han animado. Y yo digo: Señor, permíteme también ser un animador. Permíteme ser alguien que realmente puede animar a otras personas, sin condenar, sin ser metiche, sin meterme en muchas cosas, pero Señor, dame una gracia para extender la mano y levantar el ánimo de otras personas. Yo creo que necesitamos procurar así. Tengo mucho respeto para Jonatán porque era sensible a la vida y al corazón de su amigo David. Algunos de nosotros estamos tan envueltos en nuestro mundo que llegamos a ser insensibles a las personas que están a nuestro alrededor, y la persona junto a nosotros puede ser como el Titanic que va de pique y ni nos damos cuenta. Yo creo que necesitamos desarrollar cierta sensibilidad a los demás con la finalidad de poder ayudarles. ¿Cuántos creen esto? Pero en este día que estamos viendo aquí en Siclag, no había nadie presente que podría animar a David, porque todos sus amigos, pues, ya se habían vuelto en su contra. Jonatán estaba en su última batalla, y no había nadie alrededor de él que pudo animarle. Entonces, ¿qué hizo David? La Biblia dice: mas David se fortaleció en el Señor. Estando en tales condiciones, no se emborrachó. Estando en tales condiciones, no buscó a otra mujer. ¿Entienden? Estando en tal condición, no negó a Dios. Estando en tal condición, no hizo lo que muchos hacen, no se suicidó. Pero estando en tales condiciones, ¿qué hizo David? Dice que David se fortaleció en el Señor, su Dios. Alguna de las claves, de las más claves, de la vida cristiana, es que tenemos que aprender cómo a fortalecernos a nosotros mismos. Buenas noches. Porque hay momentos, no hay quien más que lo pueda hacer. ¿Sí o no? Llegamos a ser muy dependientes en ocasiones de otras personas. Pero hay momentos que no hay nadie. Y entonces llega el momento que nosotros, como creyentes, tenemos que aprender cómo a fortalecernos a nosotros mismos. Dice que David se fortaleció en el Señor su Dios. Quiero que vean conmigo el Salmo 42. Están muy callados. ¿En quién se fortaleció David? En el Señor, su Dios. No comenzó a contar su dinero, porque ya no tenía. No prendió la tele para ver algo de comedia, porque no había. ¿Entiende? Le habían llevado la tele. Al fin de cuentas, se fortaleció en su Dios. ¿Qué quiere decir? Que se refugió en su Dios. Que buscó a su Dios. Que comenzó a buscar a Dios, yo creo, en un sentido, hasta hallarle, con la finalidad de fortalecerse, de animarse en él. Óiganme lo que voy a decir antes de que yo siga. Si estamos en el abismo y comenzamos a buscar a Dios, óiganme lo que voy a decir, le vamos a hallar. Porque la Biblia dice, buscad y hallaréis. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscáis con todo vuestro corazón. Yo creo que David sabía que si él comenzara a buscar al Señor, que lo iba a encontrar. Porque la Biblia dice que Dios no quiere jugar escondidas de nosotros, sino que la Biblia dice que Dios quiere ser hallado por nosotros. No es que se esconde, sino que realmente el Señor quiere ser hallado por nosotros. Y si tú y yo volvemos el corazón hacia Él y comenzamos a buscarle, aunque al inicio hay pura tinieblas y parece que ni siquiera está presente, si perseveramos, tarde o temprano le vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque Él quiere ser hallado. Él quiere que le hallemos. ¿Y es por qué? Porque Él nos ama. Y Dios nos quiere fortalecer. Y Dios nos quiere levantar. Y es porque nos ama. No nos quiere ver tirados allá en un pozo, en un abismo, sino es su anhelo y su deseo de venir y sacarnos de allá. Si no tuviera este anhelo, jamás habría enviado a su Hijo a la cruz del Calvario. Viéndonos en un tremendo abismo del pecado y la separación de Dios, Dios podría haber lavado las manos de nosotros diciendo, ingratos que son, pues no me importa, pero lo que hizo es que envió a su Hijo. Cristo murió para abrir ya lo que antes era una barrera entre Dios y nosotros, para abrir un camino, para que nosotros podamos acercarnos a Él y que Él puede acercarnos a nosotros. Y yo creo que la cruz revela la medida de la disponibilidad de Dios, del deseo de Dios, que tú y yo podemos encontrarle y ser hallado por Él. David le comienza a buscar a Dios. Pero también creo esto. Creo que David aprendió un secreto. David aprendió a hablar a sí mismo. Yo sé que tenemos la idea que solo los locos hablan a sí mismo. O tal vez los ancianos. Roberto, ¿en dónde dejaste tus zapatos? Pues no sé, pues búscalos, ahorita los busco. Cuando los hayas me dices, sí, está bien, te digo, ya los encontré, ¿en dónde? Por allá. ¿No? Pero David aprendió un secreto. Que hay momentos que tú tienes que decir un momentito. Y tienes que hablar a ti mismo. Fíjense en el Salmo 42. 42:5, ¿qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Con quién está hablando? ¿Es David hablando con quién? Con su alma, diciendo, oye, alma, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué te abates? ¿Ah? ¿Por qué te abates, oh alma mía? No te turbes dentro de mí. Y luego le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice, ¿por qué te abates? ¿Quién, yo? Tú. Y luego dice, espera en Jehová. ¿Con quién está hablando David? Con sí mismo. Ve en el Salmo 103. El Salmo 103 dice, tan pronto que lo hallo, Salmo 103, fíjense lo que dice el versículo 1. Y es un Salmo de David, y que dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Con quién está hablando David? David está diciendo, alma mía, sí, quiero que tú bendices a Jehová y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Hay momentos que tenemos que hablar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que nos pueda hablar. Ahora, yo no estoy sugiriendo que entres en el baño y eches ojo en el espejo y comiences a mirarte allá en el espejo y, oye tú, porque quién sabe si no te responde de otra manera la imagen allá, ¿no? Tal vez hayas otra persona allá que no esperabas. Pero por otro lado, hay momentos cuando tenemos que presentarnos delante de Dios y decir, un momentito, todo se ve mal, el Titanic ya se hundió, las ratas ya brincaron del barco, todo se va mal, pero un momentito, ¿quién está en el cielo todavía? Pues Dios todavía está en el cielo. Y si Dios todavía está en el cielo, pues Dios todavía tiene todo a su cargo. Y si Dios está en el cielo y tiene todo a su cargo, ¿entonces qué? Y es por eso el versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová, dos veces lo dice a sí mismo. ¿Por qué? Porque David era un poco necio. Dice, bendice alma mía a Jehová, y luego dices, y más te digo esto, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. En otras palabras, un momentito, ¿quién está en el cielo? Ah, pues Dios. ¿Y qué ha hecho Dios en tiempos antaños? No, pues me ha bendecido con muchas bendiciones diferentes. Entonces, alma mía, te quiero decir algo. No olvides a ninguno de sus beneficios. Y si por caso te hayas olvidado cuáles son, te voy a recordar. Él es quien perdona todas tus iniquidades. David está diciendo, ¿sabes qué, alma mía? Él perdonó tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescate del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero David no está hablando a Dios, no está hablando al diablo, ¿entienden? David está hablando a David con la finalidad de fortalecerse a sí mismo en Dios. Qué bonito sería si alguien hubiera venido a decirle estas cosas. Oh, gracias, hermano. Pero hay momentos que nadie viene. O si vienen, traen otro rollo y otro cuento y ya nos quieren acabar. Pero al fin de cuentas, David ahí está. Ya los filisteos en contra, los israelitas en contra, ya sus propios hombres enojados queriendo matarle, sus mujeres, sus hijos, todos llevados por allá, y ahí está David a solas. Y en vez de esconderse en un pozo, en vez de desaparecer de la faz de la tierra, David dijo, un momentito, yo no me muevo de aquí. Y David comenzó a fortalecerse a sí mismo en el Señor. Buenas noches. ¿Saben ustedes cómo David se fortaleció? por decirse a sí mismo la verdad. Porque es la verdad que nos hace libres. David podría haber estado ya diciendo, ay, pobre de ti, David, sí, pobre de mí. Ay, pues esto y tal y otro. Pero David comenzó a decir la verdad a su propia persona. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Jehová, Él es bueno. Alma mía, óigame, bendice a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo creo que muchas veces, oigan lo que voy a decir, tenemos que decirnos la verdad. Decir la verdad a nosotros mismos. Viene el desánimo y alguien, y de pronto comenzamos a pensar, ay, pues Dios a mí no me ama. Si Dios me amare, pues no pasaría esto. Ay, pobre de mí, soy pues una persona no amada por Dios. Y ahí vamos hundiéndonos, ¿no? Pero tarde o temprano tenemos que frenar el descenso al infierno y tenemos que decir la verdad. Un momentito. Oye, Dios sí te ama. Di la verdad. Confiesa la verdad. Ok, Dios sí me ama. Y luego ahí estamos pensando, pues Dios no me va a ayudar, me va a abandonar. Y de pronto, di la verdad. Siempre ha venido a ayudarte, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿por qué estás llorando ahora? Siempre ha venido a ayudarte. Pues sí. ¿Dios te ha abandonado? No. Porque muchas veces cuando las tinieblas nos envuelven, las mentiras del maligno vienen y hasta que nos hacen hundir aún más profundamente. Y es cuando tenemos que levantarnos, y voy a decir, fortalecernos a nosotros mismos en Dios por decirnos la verdad en cuanto a Dios y quién es Él. ¿Y saben ustedes qué pasa cuando levantamos esta ofrenda de verdad delante de Dios? El Espíritu de verdad desciende sobre nosotros. Y el fuego y la luz y la gloria de Dios desciende sobre nuestro ser. Porque el Espíritu de verdad siempre confirma la verdad. Y cuando nosotros comenzamos a decirnos la verdad, a fortalecernos en Dios en esta manera, tarde o temprano, el Espíritu de Dios cae, desciende, viene a nosotros, y Él comienza a iluminar a nuestro ser, y Él comienza a fortalecer nuestro ser. Y si perseveramos, al fin de cuentas, ¡fum!, salimos a flote. ¿Están conmigo? Esto es lo que pasó con David. Volviendo a 1 Samuel 30, vinieron los enemigos, lo quisieron acabar. David se fortaleció en Jehová su Dios, fortaleció a sí mismo. Y fíjense en el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Ahora no está fortaleciéndose a sí mismo. Ahora está consultando. Ahora ya está sobre sus pies. Ahora ya puede comenzar de nuevo a pedir dirección en cuanto a resolver el problema que estaba a la mano. Ya consultó, dice, a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Fíjense lo que voy a decir. David estaba funcionando bien hasta que todo se le fue por abajo. Podría haber vivido en una depresión por años, lamentando todo, habiendo llegado a ser 100% desfuncional. Pero lo que él hizo es, se fortaleció en Dios, y Dios levantó su ánimo, y David volvió a ser funcional. Buenas noches, capten lo que estoy diciendo. Porque ¿cuál era la tarea a la mano? Pues volver a perseguir, a recuperar. Y Dios le dio el cómo, le dijo cómo, y salió y ganó la batalla. ¿Entiendan? Pero muchos de nosotros lo que pasa es que todo se nos viene encima, y estamos esperando que venga el pastor de la iglesia a animarnos, y él ni sabe que estamos deprimidos, y luego nos enojamos con los líderes de la iglesia porque yo estoy deprimido y no mandaron a nadie a animarme, pero no supieron porque no son adivinos. Buenas noches. Y ahí estamos en un abismo de depresión. ¿Por qué no aprendamos a fortalecernos a nosotros mismos? Más fácil dicho que hecho. Pero si David fue puesto en la Biblia como un ejemplo para nosotros, entonces él es un ejemplo. Y lo que él hizo en este sentido, yo creo que también nosotros lo podemos hacer. Él se fortaleció a sí mismo. Y este le volvió a ser funcional. ¿Cuánto captan lo que digo cuando digo funcional? Yo tengo amigos tan deprimidos que ni se bajan de la cama. Ahí están. ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Y qué crees que va a ser mañana? Peor. ¿Está bien? ¿Y ya quieres comer algo? No, ya me estoy muriendo. Y ya pues, etcétera, etcétera. Y ahí están disfuncionales. Yo creo que Dios nos quiere volver a ser funcional. Y este viene muchas veces ni siquiera porque otra persona viene a hablarnos, sino es porque tomemos las riendas de nuestra vida. ¿Cuánto captan lo que digo? Tomamos las riendas de nuestra vida y comenzamos a confesar la verdad y comenzamos a acercarnos a Dios y Él viene y nos levanta. David volvió a ser funcional. Yo aprecio a los que me vienen a animar, porque sé que vienen con buen ánimo. Pero siempre para mí el ánimo más grande ha venido de fuentes de personas que ellos mismos saben cómo animarse a sí mismos. Que no dependen solo del ánimo que otros les dan, sino que ellos han aprendido cómo recibir y traer ánimo de Dios mismo. Buenas noches, ¿me estoy explicando bien? Yo creo que este se llama madurez. Buenas noches. Se llama madurez. ¿Sí o no? Yo tengo 3 hijos. Cuando eran chiquititos, pues hay que animarlos, ¿no? Cuando se deprimen. Pero todos aprendieron a animarse a sí mismos. Y ahora los 3 saben animar a otros. Porque algunos nomás quieren que vengan otros a animarlos. Y hay momentos, y es necesario. Pero yo creo que Dios quiere que aprendamos a animarnos a nosotros mismos en el lugar que sea. Porque no siempre van a haber personas a nuestro alrededor. Y van a venir momentos de mucha soledad, de mucha oscuridad, de mucha dificultad. Cuando somos los únicos, ¿entienden? El único gato en la casa somos nosotros. Y por fin tenemos que aprender a hacerlo. David se fortaleció en el Señor, se levantó, siguió con su vida, siguió con la promesa en la mano de que iba a ser el rey de Israel. Y este que fue el momento peor de su vida, en circunstancias fuera de su control por completo, Dios quitó a Saúl y adentro de poco David era el nuevo rey de Israel. Pero yo les hago una pregunta: si David no se hubiera fortalecido en este momento, llegando su día, ¿lo podría haber disfrutado? Entiendo lo que digo, porque días después de esto, murió Saúl, todos matados en batalla, y David ahí estaba en Hebrón, y vinieron los israelitas y dijeron, tú eres aquel que debe ser nuestro rey. Y el cumplimiento de la promesa. Yo creo que es cierto lo que dicen, que muchas veces la hora más oscura es justo la hora antes del amanecer del sol. ¿Entienden? Pero en ocasiones nosotros tenemos que ser el gallo que canta para animarnos a nosotros mismos. Porque si él hubiera caído ahí, en un tremendo pozo de tinieblas y confusión y depresión, su día habría amanecido y no habría tenido ni la fuerza ni la gracia de tomar el día. Y el plan de Dios para David se habría descarrilado. Tenemos que aprender a fortalecernos a nosotros mismos y también a fortalecer a los demás. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, yo no conozco a todos los que están presentes, no conozco sus vidas, no conozco sus situaciones. Tú sabes, Señor, tú sabes. Lo que sí sé, Señor, es que hay momentos que caemos en un pozo y ahí estamos muchas veces queriendo que alguien nos eche un lazo para sacarnos del pozo, y no viene nadie, y ahí estamos. Señor, te pido en el nombre tuyo, enséñanos, Jesús, por favor, a fortalecernos a nosotros mismos en nuestro Dios. En esto yo no digo que no necesitamos a los demás. No estoy diciendo esto. No estoy abogando por una independencia cristiana que dice yo no dependo de nadie. Pero, Señor, sí estoy diciendo esto, que tenemos que aprender en momentos a tomar las riendas de nuestras propias vidas, acercarnos a Dios, decirnos la verdad hasta que la luz salga y tu presencia se baje, para que podamos volver a levantarnos en ti. Señor, gracias para los que están a nuestro alrededor y que nos levantan cuando caemos. Pero vuelvo a decir, hay momentos que no hay nadie. Aquel día no había nadie al lado de David que le podría ayudar. Pero creo, Señor, él entendió cómo comenzó a acercarse, tú te acercaste. Señor, al fin de cuentas la verdad vino y él pudo levantarse. Y en hacer esto, Señor, no se le pasó por desapercibido el día del cumplimiento de las promesas dadas, sino que él aún estaba en condición para poder tomar el día y entrar en las promesas y entrar en el propósito por lo cual tú le habías llamado. Señor, enséñanos, por favor, para que podamos cumplir con el destino que tú nos has dado. Gracias te doy, Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a levantar nuestras manos. Que venga Jasmine, por favor. Vamos a levantar nuestras voces un momentito. Vamos a orar. Vamos a hablar en lenguas. Vamos a buscar a Dios un momentito. Y sharriandale bohurri atale bohushitititititititiki. Irli ambatondole bohurri atale bakashitale botondole bakatala. Kirli ambatundu shitala bakata lebo kurya tale bokata. Kisharri ambatanda lebo kutunde lebata shititike. Padre, que venga el Espíritu de verdad sobre nosotros. Que venga el Espíritu de verdad sobre nosotros. Padre, que dejemos de mentir a nosotros mismos, pensando que las cosas pues tales como son. Padre, pido que pueda venir el Espíritu de verdad sobre nosotros y que podamos comenzar a hablar la verdad a nosotros mismos. Porque, Señor, dijo David, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas en sí? Ya espera en Dios. Espera en Dios. Padre, si hemos creído una mentira del enemigo, si hemos creído cosas negativas que él nos ha dicho, si nos ha robado la esperanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús pido que quites este espíritu y Señor, que el Dios de toda esperanza nos pueda volver a llenar con esperanza y en haber confesado la verdad de la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu de Dios. Padre, tú no quieres que tu pueblo ande sin esperanza, sino que tú quieres ser nuestra esperanza, porque eres el Dios de toda esperanza. Padre, ayúdanos a confesar la verdad de las Escrituras en esta noche. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Espera en Jehová, porque aún he de ver la salvación de Jehová. Señor, pon este sentir en nosotros, rompe cualquier nube de tinieblas, de depresión, de derrota, de confusión. Rompe esta cosa sobre nuestra cabeza, Señor, por la verdad de la palabra de Dios, por el Espíritu de verdad. Y Padre, haz que salga de nuevo el sol de tu presencia, el sol de tu sonrisa sobre nosotros, oh Dios. Padre, muchas veces somos renuentes y no queremos confesar la verdad, porque preferimos vivir en una autolástima. Es más fácil vivir allá. Padre, pido el día de hoy, danos la gracia, el valor y el denuedo a coger la verdad y comenzar a pararnos sobre la verdad. Padre, rompe cualquier espíritu de autocompasión y autolástima que está sobre nosotros, porque Señor, estas cosas no nos hacen fuertes, nos mantienen débiles delante de ti, y queremos levantarnos, Señor, con nuevas fuerzas. Queremos levantarnos con una mente renovada. Queremos levantarnos con un nuevo desafío en nuestro ser. Y Señor, estas cosas emocionales en donde estamos, Señor, que nos debilitan y que nos desmotivan y que nos hacen disfuncionales, rompe estas nubes por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Pon el espíritu de fe en nosotros, de desafío en nosotros, el espíritu de fuerza en nosotros, que se levante y dice: bien puedo subir y tomar la tierra, bien puedo subir y tomar la promesa, bien puedo subir y hacer lo que Dios me ha dicho, me ha prometido. Padre, el enemigo quiere deprimir y quiere robar, pero queremos levantarnos, oh Dios, en la fe de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Oh, que el débil diga: fuerte soy. Oh, que el débil diga: fuerte soy. Oh, riambatanda la kai shitanda la bakata la tala. Que aquel que no tiene esperanza diga: esperanza sí tengo. Que aquel que diga: nadie me ama, que diga: Dios sí me ama, y hay más que me ama. Que digamos la verdad en esta noche. Que aquel que diga: nadie me va a ayudar, que diga: Jehová es mi ayudador. Él es mi ayudador. Él es mi ayudador. Él es mi sostén. Oh, riambatai shitandale botole batala batatai. Padre, manda el Espíritu de verdad sobre nosotros. Manda el Espíritu de verdad sobre nosotros. La verdad nos hace libres. Manda el Espíritu de verdad sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando. En un momento más yo voy a pedir a Jasmine que cante un cántico. Y yo voy a abrir esto. Si tú quieres oración, si quieres ministración, te voy a pedir que vengas y vamos a orar por ti. Pero bajo una sola condición: que al venir aquí, vamos a decir la verdad. No sé si captan lo que digo. No vamos a decir, el diablo es muy fuerte, no sé qué voy a hacer. Vamos a decir la verdad, decir, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ay, pues no sé qué voy a hacer. Pues Dios es mi ayudador. Y si tú vienes por acá para orar, estamos dispuestos a orar contigo. Pero no vamos a abrazar mentiras y reforzar mentiras. Vamos a confesar la verdad. Porque la verdad que nos hace libre y es la verdad que nos fortalece en Cristo. Porque Cristo no quiere que tú salgas de aquí el mismo derrotado que entraste, sino que Él quiere que tú salgas por fin venciendo. Pero es la verdad que nos hace libres. Vengan los que quieren venir y vamos a orar por ustedes. Son pastores, líderes, vengan de este lado, por favor. Si tú vienes acá a decir mentiras, el Espíritu Santo te va a reprender. Si vienes a confesar la verdad, a fortalecerte en Dios, Dios va a levantar algo de sobre tu vida en esta noche y hacer que descienda su presencia. Los demás líderes, los indicados, vengan, por favor. Urri andale bajai shitandale bakurri andale bakatale bakole bakale. Irli ambatondo shitandale takatale bakutondale. Irli ambatondale sore. Isharri ambatondo leki shitale bakatale bakale. Padre, decimos la verdad en esta noche. Eres el mayor. Alma mía, ¿por qué te abates? Tú, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué? ¿Ya no crees? ¿Ya no crees? Espera en Jehová. Planta tus pies sobre Él. Planta tus pies sobre la roca. Él es tu ayudador. Él es tu Dios. Él es tu Salvador. Él es tu libertador. Él es tu Redentor. Alma mía, escúchame. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, yo te mando a que creas y a que declares la verdad. Ya basta de engaños. Ya basta de mentiras. Ya basta de la autolástima. Y ahora yo confieso la verdad en esta noche, lo doloroso que sea. Dios es mi ayudador. Y Dios me va a levantar. Porque si Él no me ayuda, no es Dios. Pero Él sí es Dios. Y Él me ha dicho que me va a ayudar. Y me va a levantar. Y Padre, quiero entender y ver esto para que cuando llegue la ayuda, yo la puedo ver. Porque qué tan triste sería que llegare y yo con ojos cegados, no viendo el día del Señor. Oh, rianda tandale boku, rianda la baja, shitandale bocandale baja. Voy a pedir a algunas mujeres de la congregación que pueden venir a orar, porque son muchas personas. Ana, otras que vengan, por favor, las indicadas. Urri andale baja, shitandatandale, urri andatandale, urri andatandale, urri andatandale, urri andatandale, para ti. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera, Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, te hablo. Bendice a Jehová. Y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Y no olvides a ninguno de sus beneficios. No olvides las cosas que Él ha hecho en tiempos pasados. Porque son garantías de lo que hará en tiempos futuros. Oh, alma mía, no te turbes, no te abates. Padre, vamos a confesar la verdad en esta noche. Tú eres nuestro ayudador. Padre, manda tu palabra para que pueda crear fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Señor, ya no vamos a mirar tanto al problema, sino que vamos a mirar a la palabra de Dios. Hasta que la palabra de Dios se haga real, que se haga viva, que se haga palpable en nuestro ser. y vamos a atrevernos a creer lo que la Escritura dice, lo que la palabra de verdad dice, y vamos a plantar nuestros pies sobre la palabra de verdad en esta noche, y vamos a acampar sobre la palabra de la verdad, y vamos a dedicar nuestra vida sobre la palabra de verdad, y vamos a declarar y confesar lo que la palabra de verdad dice.
La tierra esté mientras en mí queda viento, para ti yo quiero vivir. Mientras tenga vida, durante el tiempo que en la tierra esté, mientras en mí queda aliento, para ti yo quiero vivir. Durante el tiempo que en la tierra esté, mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir. Las tormentas vienen y la lluvia cae, mas bajo tu gracia estoy. Mis pies en la roca, firme en tu palabra, en las promesas que tú me das. Sé que tú estás conmigo, y cuando caigo tú me levantas. Tú estás a mi lado, y no pienso rendirme jamás. Mientras tenga vida, la tierra esté, mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir. Mientras tenga vida, durante el tiempo que en la tierra esté, mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir. mucho más que esta canción. Recibe todo lo que soy yo. Te ofrezco más que una oración. Toma más de mí. Te doy más de mí. Más de mí, Señor. Transforma más de mí. Más de mí. Más de mí, Señor. Te doy más de mí. Más de mí. Más de mí, Señor. Qué dulce es la presencia del Señor. Qué bueno es. Tenemos un gran privilegio de vivir una semana nueva con su palabra, con su presencia, vivir en verdad, recibir su fuerza. Que tengan muy buena semana. El miércoles tenemos reunión de oración y estáis muy bienvenidos todos. Si necesitáis oración, llama durante la semana. Estamos muy contentos de orar contigo, por ti. Y saluda a alguien antes de salir. Un anuncio. Los maestros de escuela dominical, si podéis quedaros unos minutos, por favor, maestros de escuela dominical, aquí. No os disperséis, podéis venir. Gracias.